hablábamos del sistema jubilatorio, de la modificación que se intentó hacer de la legislatura, que insistíamos para tranquilizar a la gente. Lo que aprobó la legislatura no está vigente, no lo promulgó el Ejecutivo, se va a promulgar con las modificaciones que traten de enmendar los errores que se convinieron o que se produjeron en el momento de la redacción de la norma y su aprobación. Vamos a ver qué repercusión ha tenido esto, como hemos venido conversando con el doctor Santa María. Sandro, a ver.
Buenos días, Félix, Sandro Bachera, Alfredo Valdés, te saludan.
Hola, Sandro, hola, Alfredo,
Félix,
buenos días.
¿Cómo te va?
Bueno, sí, de alguna manera, Félix, se terminó cumpliendo lo que medio pronosticaste. Sí. Lo más probable es que se viniera un veto porque el Ejecutivo había demorado en promulgar la ley.
Claro.
Y bueno, pero pasa que ya después de tantos años de ver cómo se tramitan las leyes y tener un poquito más de experiencia, por ahí uno comprende. Aparte porque veía cierta... Lo comenté con una radio colega, ¿no? Cuando me preguntaron en concreto, y yo veía cierta inconsistencia en lo que es el régimen de jubilación ordinaria y con el régimen de jubilación extraordinaria del artículo 14 de la ley, que sí o sí había contradicciones, principalmente lo que es al tema mujeres, ¿no? Que eso lo que creo que lo que decidió el veto fue finalmente.
Sí, que es lo porque, que marca un poco la caja en su análisis cuando dice de aplicar el cuadro de edades y porcentajes jubilatorios que iban a recibir los beneficiarios de la jubilación extraordinaria, iban a terminar jubilándose en mejores condiciones que el que cumplía con los requisitos del régimen ordinario.
Exacto, sí, principalmente porque todavía sigue vigente la diferencia, si bien la ley 1076 en el 2006 estableció una especie de escalonamiento para llegar a los 60 años, hasta el 2035, para que los varones y mujeres se jubilaran a la misma edad, con la misma cantidad de años de aporte. Todavía sigue vigente esa escala del artículo 20 de la ley 1076. En este momento la mujer necesita para jubilarse hasta el 31 de diciembre de este año 53 años de edad como mínimo y 28 años de aporte. De esos 28, tienen que tener como mínimo la mitad más uno de los aportes a la caja provincial. La cuestión es que sí o sí eso implicaba una mejora sustancial del régimen de jubilación extraordinaria, como dice el veto. Es más, directamente yo considero que había una sola prestación, ahí no había confusión, pero bueno, cada uno tiene su interpretación y eso es lo que obligó al veto para poder equiparar las dos prestaciones. Ahora quedaron casi parejas. Y borran y vetan también una especie de, podríamos decir, moratoria, creo que lo habíamos comentado, con respecto a los dos párrafos finales del artículo 14. Bueno, eso va a quedar a criterio de los legisladores adecuada a la norma.
Ahora, Félix, estas modificaciones que el veto introduce, ¿corrige una mala redacción o en realidad había una postura de los legisladores que quisieron imponer este tipo de modificación distinta a la que se había pensado?
Yo me parece que había una intención de una prestación distinta a un determinado grupo de personas. Eso me da la sensación, como estaba redactado. Yo lo escuché ayer al presidente de la Caja, me pareció correcto las apreciaciones, pero me parece que la intención del legislador es un régimen de tipo especial, esos seguramente originados por proyectos del sindicato, calculo que fue ATE, y que en su momento ATE era mucho más amplio el proyecto, esto se adecuó pensando en un régimen específico para un grupo determinado, lo que eso implica que vos, cuando haces ese tipo de normas, implica que la otra norma que tiene mayor exigencia por un principio de acceso al beneficio, de igualdad ante la ley, que las condiciones de acceso benefician a todos para la prestación.
Pero entonces no estamos hablando de un error de redacción, sino de una intención.
Me da la percepción es que había una intención del legislador, que eso se va a saber dentro de poco porque tienen 10 días para resolver la cuestión.
Esto tiene que ver, Félix, con el proyecto que había presentado ATE que contemplaba la situación de los trabajadores ingresados con el denominado megapase.
Exacto, sí. Acá yo tengo el proyecto de acá adelante y ellos preveían un ingreso, o sea, un pago de diferencial de aportes y contribuciones para poder compensar. Y salió un mix interesante, pero sí o sí, vuelvo a insistir, si vos modificás un régimen a favor de un determinado grupo, por un principio de igualdad ante la ley, unas personas que están en condiciones, técnicamente lo que convertís en derogación tácita se llama del régimen de jubilación ordinaria.
Claro, se aplica siempre el régimen más beneficioso para el
Exacto,
jubilado.
Sí, porque si no estarías Ante iguales situaciones jurídicas estarías discriminando para un sector por una cuestión etaria y, como se llama, en perjuicio de otro sector. Que este es, si bien fue el voto minoritario, la doctora Battaglini en el fallo, no sé si recordás el fallo Bostero, ese famoso disimbiano, mal llamado disimbiano, y hace ese distingo, porque vos estás a un grupo de trabajadores que le estás haciendo una recarga de años de aporte a la caja en detrimento de otros que tienen un acceso distinto. Pero bueno, al final se estableció por voto mayoritario una compensación por exceso de edad para acceder a los beneficios y cumplir para los requisitos de 20 años, ¿no?
Bueno, ahora, el proyecto que se vetó, no me queda claro esto, Félix, el proyecto que se veta, ¿favorecía la situación de estos trabajadores o les complicaba la jubilación?
No, porque lo que tendría que esperar para que aquellos que son 2 años al 2025, ya tenía los 20 años de la ley, aquellos, hay sectores seguramente que habían ingresado que no eran mayores, muy, muy como de edad avanzada, porque esos ya están casi todos jubilados, que son aquellos que están en una franja entre 50 y 55 que ingresaron con megapase, o ingresaron después del megapase, porque básicamente todos los ingresos a partir del 2000, no hubo muchos ingresos en el 2023.
Claro, pero digo, estos trabajadores, a partir de cómo estaba redactado antes del veto, ¿se podían jubilar antes o les imponían una jubilación más gravosa para jubilarse después?
No tan gravosa, si lo gravosa es el 3% de descuento por año faltante, ¿entendés? La ley, el artículo 84 de la ley actual vigente, establece un descuento por cada año faltante de un 3%. Entonces, esto implica, vos te podías jubilar, tranquilo, te podés jubilar inclusive con menos años, o sea, con la mitad más uno de los años generales aportados, pero por cada año faltante a la caja, hasta llegar a los 30, te descuentan un 3% de la edad previsional que queda en definitiva.
Sí.
¿Qué pasa? Eso lo, como se llama, lo solucionaba esta norma, que permitía a estas personas que estaban cerca de cumplir los 20 años acceder a un régimen del 82%, llegando al caso al, ¿cómo se llama?, a cuando cumplieran los 60 años a hacer un año de aporte más y cobrar el 82%.
O sea que creaba un régimen especial para esta gente.
Técnicamente para un grupo de personas, creo que el veto en ese sentido está justificado, hay que ver la intención legislativa.
Claro. Ahora, vos me mencionaste que esta gente, para jubilarse, rondaba los 2.000 personas.
Sí, porque es el megapase fue alrededor de 5.000 personas aproximadamente. Claro. Después hubo, que por supuesto había de diferentes edades, vos tenías personas con, mayormente eran arriba de 50, 55 años, pero tenías personas jóvenes también ingresando al megapase. Y calculábamos unas 1.200. Claro.
O sea que, digamos que cuando esto vuelva al Parlamento, a ver, ¿qué pronóstico tenés? ¿Que va a aceptar el veto la legislatura o que habrá algún compromiso que haga que insista en el texto original?
Creo que es más fácil adivinar el partido de Argentina en Polonia que... No, esto es muy concreto. Técnicamente, lo que dice cuando vos tenés una ley de estas características, o sea, lo que dice la Constitución, ¿no? Acá lo que hay, la legislatura tiene dos posibilidades: insistir con el texto que por 2/3 de la, ¿cómo se llama?,
de la Cámara.
La Cámara, y o aceptar por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno,
claro,
las observaciones del Poder Ejecutivo y modifica, y lo comunica el Ejecutivo a la, ¿cómo se llama?, a la ley. Esto no es un veto total, es un veto parcial. O sea, entonces le como que si acepto lo que ustedes me dicen, promulguela. En ese caso se promulga y estaría promulgándose. Supuestamente lo que yo pude conseguir por información es que entre el 5 y el 7 va a haber una sesión para este tema. No sé si una sesión. Date cuenta que esto se produce en plena sesión ordinaria. Sí. O sea, estamos en periodo de sesiones ordinarias y por la Constitución, sí o sí, como se llama, este proyecto tiene... Sigue,
o sí, sea, vos tenés la versión que entre el 5 y el 7 va a sesionar la legislatura para abordar esta cuestión.
Sí, todavía no tengo fecha confirmada porque todavía no. Pero ayer creo que la directora por pasivo, Patricia Blanco, dijo fecha 7. Yo tengo una versión que es el 5, pero eso lo decide la presidenta de la legislatura, la convocatoria de los legisladores.
¿Y con qué idea?
Con idea, no sé. Eso no sé si es ratificar. Por lo que dijeron ayer el presidente de la Caja en otro programa de radio, es que sí o sí la idea es, la intención política es, como se llama, es que salga la ley con las condiciones que estaban marcadas, corregir los errores técnicos por la legislativa, principalmente el artículo 13 que esto permite referenciar, o sea que la intención política del gobierno es sí o sí que se mejore el de la edad previsional de aquellos otorgados entre 2016 hasta la fecha, y básicamente corregir esta cuestión de la ley, que la jubilación de carácter, o sea, convertirla casi en una jubilación ordinaria.
Claro.
O sea,
no le complica la situación a aquellos que querían readecuación de haberes de entre el 2016 y 2022.
Eso es lo que manifestó el presidente, creo que es lo correcto, y la intención política del señor gobernador. Por eso, ahí es, en ese caso no habría inconveniente. Y básicamente, si el sistema automático, no automático, pero sí o sí que se liquide los aumentos del momento que lo percibe el activo.
Uh-huh. Claro.
Eso también es importante. Para el tema, en época de inflación es muy importante.
Eso no va a cambiar, digamos.
No, eso en principio, por lo que dijeron, no va a cambiar. El tema es que quedó mal redactado con respecto a algunos artículos, hace referencia a artículos de la ley que no son otros. Entonces, se podía haber solucionado si era solo eso. ¿Te acuerdas las famosas fe de ratas? Uh-huh. Inclusive el Código Civil de Belisario que tenía fe de ratas y comúnmente tienen
sí, a mí me queda, por eso digo, me queda el interrogante por esto que mencionas vos, que no se trató únicamente de un error en la redacción, sino de una intención política de generar un régimen especial para algún sector.
Sí, pero bueno, el tema es que evidentemente, o sea, no, vos no podés mejorar una situación de un grupo de personas por una razón de edad.
Exacto.
Y en el medio del queda automáticamente, como se llama, queda derogado tácitamente el régimen de tipo general para el acceso a los beneficios.
O sea, consulta.
Con el mismo criterio, una persona que tenía pleno trámite para conceder la jubilación, con la posibilidad de que le descuenten un 3% por año faltante durante toda su vida de jubilado, y tenía la posibilidad de transferir, yo tengo un régimen mucho más favorable, me están violando el principio de igualdad, yo quiero que me jubilen bajo este régimen.
Claro.
Uh-huh. Con ese criterio. O cualquier otra persona que se haya jubilado con ese descuento, ¿no?
Está bien, obviamente.
Félix, gracias por la comunicación, ¿eh?
No, por favor, Sandro y Alfredo, estamos en contacto.
Que sigas bien, Félix, muchas gracias.